If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. El programa de hoy va a ser de fantasía. Acompáñenos en un increíble viaje donde la imaginación no tendrá límites. De los mismos creadores del Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas nos llega Jorge Rodríguez y el cuento de los rastrojos. Antes de comenzar, vamos a calentar el motor de la máquina irónica, tanteemos el temple del caretablismo y escuchemos a Jorge hablar de moralidad.
El trabajo de servidor público, si no está imbuido de una profunda connotación ética y una evidente intención moral.
Ok, ¿ya vomitamos? ¿No? Todavía hay unas personas vomitando. Muy bien, vamos a darle un par de segundos para que se limpien la boca. Uno, dos y listo. Ok, ahora le vamos a dar un par de segundos adicionales a Jorge Rodríguez para que se acomode el disfraz de corderito. Uno, dos, listo.
Dudo que haya existido en la historia de la República un ejercicio más deleznable, entreguista, inmoral, ausente de cualquier atisbo de ética que el que ha demostrado, sobre todo en los últimos meses, la derecha venezolana y sus representantes, el diputado Juan Guaidó.
Claro que sí lo hay. Hay un ejercicio más deleznable, entreguista, inmoral, ausente de cualquier atisbo de ética. El cuento chino que estás a punto de echarnos sobre la presunta colaboración criminal entre Juan Guaidó y el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. Por no mencionar la entrega del arco minero venezolano por parte de la dictadura de Maduro a la narcoguerrilla colombiana. Por no mencionar la penetración de las Fuerzas Armadas venezolanas por el G2 cubano. El rabo de paja de estos malandros es tan grande que en cualquier momento lo negocian con Ratán para la producción de cestas de mimbre. Ahí están. Colotor Doc se refiere a la detención del jefe del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero.
Porque existían indicios que después se comprobaron de que este señor dirigía una gigantesca trama de corrupción financiera que procuraba robarle los recursos, los dineros que la República necesita para comprar medicinas, para comprar alimentos y disponerlos en cuentas personales del señor Juan Guaidó o de sus testaferros.
Escucharon a este sujeto Rodríguez referirse al dinero que se necesita para comprar medicinas o alimentos para el pueblo venezolano. ¿Dónde estará ese dinero? ¿Dónde estará ese dinero? ¿Dónde estará ese dinero? Nadie sabe, nadie supo.
Nos encontramos con la sorpresa, después de capturado el señor Marrero, de que había un nexo entre este señor Marrero y una banda criminal, una banda paramilitar dedicada al sicariato, al asesinato, al cobro de vacunas, al narcotráfico, al contrabando de gasolina que opera en Colombia y en la frontera de Colombia con Venezuela.
¿Dónde encontraron las pruebas del supuesto nexo entre Marrero y los paramilitares colombianos? En una lumpia de metro y medio que se fumaron para invitarnos el cuento. ¿O acaso ustedes pensaban que esa sonrisa perenne de oreja a oreja de este sujeto era un problema congénito?
Estas fotografías que estoy mostrando a continuación ya han dado la vuelta al mundo porque fueron publicadas por nuestro hermano Diosdado Cabello el pasado día 11 de septiembre, donde se evidencia una relación directa del diputado Juan Guaidó con los dirigentes de los principales cabecillas de la banda paramilitar de Los Rastrojos.
¿Cómo le gusta mostrar fotos a Jorge Rodríguez? Mire, me pregunto si esta confirmará la relación de Erika Farías y Ernesto Villegas con el líder armado del colectivo La Piedrita. ¿Se acuerdan? Aquel que hace esos 400 años Hugo Chávez pidió que metieran preso por amenazar de muerte a Marcel Granier y nunca lo hicieron.
Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie. Nadie puede estar aquí amenazando de muerte a nadie, ni tomando la justicia por sus propias manos. He dado instrucciones. El Estado actuará. Ellos deben asumir sus consecuencias, pero actuaremos con todo el peso de la ley. Esto es un criminal.
Y ahí está el criminal con Ernesto Villegas y Erika Farías. ¿Por qué no los atrapan? A los tres. Deberían atraparlos a los tres. Epa, no lo digo yo. Fueron instrucciones del responsable supremo. Una pregunta adicional. ¿Quién autorizó la develación del busto en honor al líder de la FARC, Manuel Marulanda Arias Tirofijo, en la parroquia 23 de enero en el año 2008? A ver, ¿quién fue electo alcalde del municipio Libertador ese mismo año y ejerció el cargo durante los próximos 9? Resumiendo, el busto de Marulanda está en el 23 de enero. El 23 de enero queda en el municipio Libertador, donde Jorge fue alcalde durante 9 años, lo que demuestra sin lugar a dudas la estrecha relación entre Jorge Rodríguez y los crímenes cometidos por Tirofijo en Colombia por más de 50 años. Hashtag lógica chavista, hashtag yo también sé cuentacuentos, hashtag viva el Twinkie, que viva. Jorge Rodríguez identifica a uno de los presuntos paramilitares colombianos fotografiados con Juan Guaidó.
Es el segundo al mando de la banda de los Rastrojos. Porta un arma de fuego, por más que intentaron los medios de comunicación internacionales, aludiendo a la fotografía del señor Guaidó con un paramilitar, dicen polémicas fotos, inquietantes fotos, extrañas fotos del señor Guaidó con una persona armada.
En eso coincido con el ministro de propaganda de la dictadura de Maduro. Cuando vi esta fotografía de Ernesto Villegas y Erika Farías acompañados por el líder del colectivo La Piedrita portando arma de fuego, también me pareció una polémica foto, una inquietante foto, una extraña foto. Como esta otra, en la que se ve un civil realizando disparos al aire impunemente mientras pasa al lado de un camión de la policía bolivariana. Esa foto fue tomada la semana pasada y aún Jorge no dice nada. ¿No les parece polémico, inquietante, extraño y hasta un poquito cómplice?
Hubiéramos esperado alguna reacción por parte de la derecha venezolana, al menos pidiendo disculpas, o al menos señalando que se cometió un error, o señalando que no era adecuado lo que se perpetró, es decir, la relación directa del diputado Juan Guaidó con una de las bandas más peligrosas que ha cometido los crímenes más horrendos en el norte de Santander y en la frontera con Venezuela.
Dicho de otra manera, se quedaron esperando que el pueblo venezolano y la comunidad internacional se pegaran a su cuento. Están furiosos porque con el tiempo que suponemos que consume fumarse una lumpia para inventarse esta historia, la gente no les creyó. No te sientas mal, Jorge. Mira, el mundo también quedó esperando las disculpas de Hugo Chávez cuando rindió honor y respeto a la FARC, uno de los grupos armados más peligrosos que ha cometido los crímenes más horrendos en Colombia.
Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado.
11 años más tarde, no nos queda la menor duda. Así fue como poco a poco se fue construyendo el aparataje delincuencial que hoy día somete a Venezuela. Pero volvamos a los cuentos de la cripta. Jorge Rodríguez insiste en las fotografías en que aparece Guaidó con los presuntos paramilitares.
Inmediatamente Alberto Ravel dice, Guaidó no puede exigirle la cédula a todo el que le pida una. Pero hubiera podido haberle exigido a alias el brother que por lo menos se quitara del cinto la pistola.
¿Dónde estaría Jorge cuando Ernesto y Erika se tomaron esta fotografía con el líder de La Piedrita? Seguro le habría quitado la pistola del cincho, pero no. Ahí está. Por cierto, ¿vamos a ver la foto? La foto. Tremenda ametralladora. Ahí está. Ok.
¿Qué seguridad de alguien que es una figura pública, o que en este caso se trata del presidente del Parlamento venezolano, permite que otra persona con una pistola al cinto se toma una fotografía con él, a menos que sea una persona de la más absoluta confianza?
Excelente pregunta, Jorge. Excelente pregunta. Habrá tiempo para que Ernesto Villegas y Erika Farías te la respondan. O se la respondan a Tarek William Saab cuando sean citados en fiscalía para que expliquen cómo es posible que teniendo a Valentín Santana a la mano no lo detuvieron, tal como ordenó el responsable supremo en el año 2009.
Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie. Nadie puede estar aquí amenazando de muerte a nadie, ni tomando la justicia por sus propias manos. He dado instrucciones. El Estado actuará. Ellos deben asumir sus consecuencias, pero actuaremos con todo el peso de la ley. Esto es un criminal.
Pura habladera de paja, suficiente para negociar con Ratán para la producción de centenares de estas cestas que ven ahí de mimbre. Permítame un minuto. Jorge Rodríguez está haciendo una pregunta.
¿Por qué? ¿Por qué razón, sabiendo como sabía Juan Guaidó que se trataba de los dirigentes de una de las bandas más criminales que haya conocido la historia de Colombia, él se toma una fotografía sonriente con tres de sus cuatro principales dirigentes, con cuatro de sus principales dirigentes. ¿Por qué?
Porque si no lo hacía, el mundo no habría descubierto que es un paramilitar, asesino monstruoso, tramposo, grasoso, Pedroso. Miren a Pedroso ahí afligido porque lo metimos en esta historia. No pasa nada, Pedroso, no pasa nada. Entonces, ¿por qué Guaidó se habrá tomado esta fotografía con estos sujetos armados? Porque lo escoltaron en el cruce a Colombia, frontera que bien peligrosa es, gracias a la negligencia y los propios negocios que mantienen en la zona miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, o es que eso no lo sabe nadie. Aparentemente el único que no lo sabe es el capitán, inventarlo todo, Rodríguez. Ahora me toca a mí preguntar, si...
Está demostrado que la fotografía tomada en el sector El Paraíso no fue una fotografía casual, sino que fue el producto de una reunión y de una promesa, la certificación de una promesa que Juan Guaidó le hace a estos paramilitares.
Y si todo esto está demostrado, ¿por qué no detienen a Juan Guaidó? ¿Por qué no lo meten preso? Muy bien. Ok, me informan que Jorge Rodríguez acaba de escapar por la ventana. Eso no pinta bien. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden ver en pantalla. Ya nos presentamos en Paseo Wynwood. Muchísimas gracias, por cierto, a todas las personas que... Bueno, fue una función insólita. Me divertí muchísimo. De hecho, improvisé 30 minutos, cosa que no me pasaba jamás. 30 minutos de show adicional en el Paseo Wynwood. Abrimos nueva fecha para el 11 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Nos vemos en Nashville el día sábado, este 28 de septiembre. El domingo nos vemos en Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. Paraguay, 17 de octubre. Sao Paulo, Brasil, 18 de octubre. Guayaquil, 26 de octubre. Quito, 28 de octubre. Luego seguimos todo el mes de noviembre por Europa, por España, y así continúan las presentaciones para el año que viene. Contando Historias se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para la compra de los tickets siempre las encuentran en los stories de mi cuenta en Instagram. ¿El episodio número qué? ¿Cuánto? ¿Número qué? 27, creo yo. A ver, 27, del podcast Desconectado, que grabo con Clara Ulrich. Ya está disponible para todos ustedes en la plataforma de audio. Mañana grabamos uno nuevo, el 28. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el cantante español Dani Daniel. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Regresamos a Conectados. Muy bien, son ya las 8:43 acá en la ciudad de Miami, de hoy día lunes. Le explicaba a la gente que nos veía, nosotros tradicionalmente hacemos... unos 10 minutos de transmisión previa al inicio del programa, donde yo converso con la gente que nos está viendo desde todas partes del mundo, literal, por Instagram, por Periscope, por YouTube, por Facebook. Y les comentaba que a partir de hoy, de esta noche, ya esta noche, el primer bloque del programa lo vamos a colocar todas las noches de exclusividad para la gente que nos apoye con sus aportes en Patreon, patreon.com. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa forma a partir de esta semana? Porque... lamentablemente, pues, los costos de hacer esta transmisión implica una cantidad de personas que, con todo su mayor corazón, con toda la buena voluntad, hemos estado ya casi 2 años empujando el programa. Pero yo creo que ya viene tocando que pidamos un poco de ayuda para sostenerlo económicamente. Entonces, a partir de esta misma semana, el primer bloque, solamente el primer bloque, lo vamos a pasar por el exclusivo club de aquellos que nos quieran acompañar a través de patreon.com/luischaten. La transmisión en vivo la vamos a mantener como la estamos haciendo hasta ahora, abierta para todo el mundo. Los que no puedan por alguna razón acompañarnos en su colaboración, pues nos van a poder ver en vivo, eso sí, entre 8:20 y 9:30 de la noche, de lunes a jueves. Igualmente vamos a dejar el podcast, todo el audio también va a quedar libre para ustedes. Lo único que vamos a reservar para que nos apoyen con una mensualidad de apenas $5,200. Mire, Dani, mi invitado Dani Daniel dice así como que, joder, ¿y eso se puede hacer? No, mucha plata, no tanto. Son $5 nada más, $5 mensuales. Bueno, bienvenido Dani Daniel, ¿cómo estás?
Encantado. Estoy muy bien, Luis.
Gracias. Mucho gusto, encantado de tenerte acá.
Igualmente.
Tú sabes que, tú eres un hombre de larga vida en el mundo del espectáculo. Por cuestiones de protocolo, uno tiene que volverse a saludar como si no nos hubiéramos visto ya hace hora y media aquí en el estudio. Que es una cosa rarísima, ¿verdad? Uno pretende que es que ahora es que nos estamos sentando y estamos hablando cuando ya hemos hablado de prácticamente todas nuestras vidas.
Yo llevo aquí ya hora y media.
Yo calculo más o menos.
Y el frío me va muy mal, ¿sabes? Fatal.
Me han dicho, pero...
Esto es una nevera.
Pero a ti no te parece que Miami es un lugar demasiado caluroso, la humedad y todo aquello. ¿Prefieres el calor?
Yo no creo, yo prefiero el calor, sí.
Ah, oh, wow. Sí, o sea, sí. En tu casa, ¿tú, cuánto tiempo tienes viviendo en Miami?
26 años.
Ajá. ¿Y tu casa es casa de ventiladores?
No tiene, bueno, tiene aire acondicionado, obviamente, ¿no?
Pero bajito.
Pero no hay abanicos, ¿eso es a lo que tú te refieres? ¿Ventiladores son abanicos o no?
Sí, ¿estos de techo?
No, no tenemos esos. ¿No? Bueno, sí, sí hay uno en el cuarto, pero nunca lo pongo porque, ajá, porque me afecta.
¿Te afecta la garganta?
Sí, sí, me afecta mucho, sí.
Ok, bueno, yo espero entonces no tener que acarrear, correr con las consecuencias de la suspensión del concierto el fin de semana. No, decir, no, fue para el venezolano este que he ido a visitarlo y me ha destrozado la garganta.
Llevo mucho tiempo esperando por ese concierto. Fíjate, ajá, 26 años en Miami, solamente actué dos veces. La última vez fue en el Hialeah Park,
ajá,
hace 11 meses. Y este sería el quinto concierto que hago en Miami. El primero lo hice hace muchos años ya.
¿Y a qué se debe eso, Dani?
¿A qué se debe qué?
Que hayas hecho tan pocos conciertos viviendo aquí.
Bueno, pues que en realidad voy a otros lugares en Estados Unidos. Voy, por ejemplo, al norte, a New York, New Jersey, Boston, Providence, Lawrence, esa zona, ¿no?
Ajá.
Y también voy mucho a Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, uh-huh, sobre todo Perú, uh-huh, Perú, República Dominicana, uh-huh, Nicaragua, Guatemala, esos países, ¿no? Y aquí en Miami, pues no sé, no te podría dar una respuesta...
Es una cosa de la
porque
vida.
Porque yo creo que como me ven todos los empresarios, me ven siempre, hola Dani, vamos, te invito a tomar un cafetito. Y la confianza mata, ¿sabes? Sí, sí, de verdad, de
¿sí?
verdad.
Sí, sí.
En casa de herrero, cuchillo de palo.
Es muy cierto, es muy cierto.
Es que es así, es que es verdad.
Sí, porque además de que, a pesar de que Miami es una ciudad, en mi opinión, que está como todo muy alejado, el que está en Weston está muy lejos del que está en Miami
super,
Beach.
Súper alejado.
Son como ciudades aparte, independientes todas.
Tú fíjate que para venir aquí hoy me he metido 50 kilómetros.
Wow.
Y estoy ahí al lado, porque yo vivo en el downtown prácticamente, ¿no?
Claro, claro. Y en hora pico es una pesadilla venir para acá.
No, no es ninguna pesadilla, porque ya me acostumbré mucho a venir por esta zona, ¿sabes?
Eso significa que a ti te manejas, tú no manejas, ¿verdad?
Yo manejo, sí, sí.
¿Tú
sí.
manejas? Ah, yo no, manejo, entonces sí, eres un hombre de paciencia. Yo todavía no me acostumbro a los tráficos. Lo que pasa es que además las autopistas aquí son como de 5 o 6 canales. El tráfico es denso, pero se mueve,
me ¿cierto? Meten mucho miedo a las autopistas. Sí. Le tengo, francamente, de verdad te lo digo, le tengo miedo. Al Palmetto, la 836, la 826, me mete miedo eso, porque van muy rápido los coches aquí. Y luego el coche, tú vas aquí y este tío se tiene que meter acá, hace así y hace así delante de ti. Es muy peligroso.
A ver, cuando manejas, eres una persona que pierdes los tapones.
No.
O solamente aprietas el volante fuerte y dices, este tío que tal, no sé qué, y te quedas ahí.
Hombre, cuando veo una cosa de estas me cabreo. Sobre todo me cabreo mucho cuando me tocan la corneta detrás. Eso me pone enfermo, ¿no? Sí. Cuando estás en una luz y de pronto se pone en verde y no esperan ni un segundo, ¿no?
Claro.
Ya te están tocando la corneta,
sí,
¿no?
Sí, sí. Tú sabes, te hago esta pregunta porque, bueno, ya es una rareza que te toquen la corneta aquí en Miami, porque aquí en Miami los únicos que tocamos corneta somos los venezolanos. Es rarísimo porque es aquí en el Doral donde la gente toca corneta, ¿no? Yo el otro día toqué la corneta, creo que fue ni siquiera la quería tocar, fue como un error, le di con el codo y todo el mundo me veía así como que, bueno, yo, bueno, pero que, perdón, o sea, ¿no? Pero te lo digo porque a veces cuando uno es figura pública y con todas las de la ley te toca también molestarte porque alguien te pase a toda velocidad y tal, y tú te paras y le dices una cosa y la gente te reconoce y te dice, pero Daniel, si tú no eres así, ¿sabes? O sea, creen que uno no es sensible, sí, a los abusos, sí, de los demás. O sea, tenemos que estar pues como que siempre para todos, ¿no?
Eso me recuerda, escuchándote a ti, me recuerda, estaba yo en Gijón, mi ciudad, yo soy asturiano de Gijón, en el norte de España, pegado a Galicia y a Cantabria. Y yo fui a recoger a una lavandería la ropa. Y había una cola, y yo tenía una actuación ese día en Oviedo. Y necesitaba un par de horas para arreglarme, ¿no? Y había una, cuando yo llegué allá, había una cola como de 40 personas. Digo, ¿pero esto qué es? En una tintorería, una lavandería, como llaman aquí, ¿no?
Sí.
Y entonces yo me medio colé, y una señora me viene y dice, usted es Daniel, usted no puede hacer eso. Y me de verdad me enfadé con esa señora. Señora, yo tengo mucha prisa. ¿Cuál es el problema? Es un segundo nada más. Es para recoger la ropa. No tengo que entregar la ropa, sino que tengo que coger la percha y largarme, ¿no? Y me recuerda lo que tú me dijiste ahora.
Claro, claro. Sí, sí. Pero me llama la atención eso que dijiste. Me medio colé. ¿Cómo uno se medio colea?
Sí, medio colé.
Te colaste completo.
Me colé directamente, sí, sí, sí.
Ya regresamos con Dani y Daniel, aquí ha conectado. Amigos, mi show de Startup nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden ver en pantalla. Ya nos presentamos el Paseo Wynwood. Muchísimas gracias, por cierto, a todas las personas que, bueno, fue una función insólita. Me divertí muchísimo. De hecho, improvisé 30 minutos, cosa que no me pasaba jamás. 30 minutos de show adicional en el Paseo Wynwood. Abrimos nueva fecha para el 11 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Nos vemos en Nashville el día sábado, este 28 de septiembre. El domingo nos vemos en Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. Paraguay, 17 de octubre. Sao Paulo, Brasil, 18 de octubre. Guayaquil, 26 de octubre. Quito, 28 de octubre. Luego seguimos todo el mes de noviembre por Europa, por España. Y así continúa las presentaciones para el año que viene. Contando Historias se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para la compra de los tickets siempre las encuentran en los stories de mi cuenta en Instagram. Regresamos conectados. El cantante español Dani Daniel es mi invitado esta noche. Tiene concierto acá en la ciudad de Miami el 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium. Este es un lugar maravilloso para presentaciones. Ahí la última vez que estuve ahí fue para ver a Di Blasio, a Raúl Di Blasio. Lo que significa que ha aumentado muchísimo el nivel ahora con Dani Daniel. Hola, Raúl. ¿Conoce a Raúl Di Blasio?
Sí, lo llaman el Correcaminos.
¿Por qué?
Porque hace así.
Ah, increíble, además que tiene una energía insólita, insólita, increíble. Yo le mando un abrazo, aquí lo queremos mucho. Me prometiste que ibas a venir con el piano de cola y que íbamos a hacer un programa completo tocando el piano acá. Todavía estamos esperando. Dani Daniel, mira, cuéntame un poco, vamos a hablar un poco sobre el tema Por el amor de una mujer, que bueno, que sin duda es... va a ser siempre, pues, como tu tema insignia, me imagino, con el de las mariposas. ¿Cómo se llama el de las mariposas?
El vals.
El vals de las mariposas. Sí. Por el amor de una mujer. Cuando uno escucha esto, siempre pone en su mente a Julio Iglesias.
¿Por qué siempre?
Porque a mí me pasa siempre, pues yo hablo por mí. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Pues no me parece bien.
A mí me parece muy mal, me da vergüenza, sí, horrible, pero es lo que pasa. O sea, estoy siendo sincero
contigo.
Bueno,
en realidad aquí hay un problema muy gordo con este tema. Ajá. Pero muy gordo. Y el que me tengo que joder yo con ese problema soy yo, ¿no?
¿Cuál es el problema? Eso es así. ¿Cuál es?
Bueno, yo grabé esa canción en el año 1974. La saco al mercado, no sé en qué fecha de ese mismo año, al mercado. Como a los 20 días, me llama el pianista de Julio, que se llamaba Rafael Ferro, hace poco que falleció, que en paz descanse, y me dice: Dani, ¿me puedes mandar la letra de Por el amor de una mujer? Digo, ¿para qué? Dice, porque Julio la quiere grabar. Y digo, ¿cómo? ¿Que la quiere grabar? Eso es por primera vez en la historia de la música en España, un artista plagia a otro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que José Luis Perales, quien hizo ¿Y cómo es él?, muy famosa.
Claro.
Ni tú ni nadie dice... Le pregunta a José Luis: oye, José Luis, ¿esa canción es tuya o es de otro artista? ¿Por qué? Porque nadie graba a otro artista. Y entonces esa canción mía compitió con Julio. Con lo cual no es fair play, no es juego limpio.
Pero sin respetar derechos de autor ni nada.
No, no,
ni
los, melodía. No tiene nada que ver los derechos de autor. Porque los derechos de autor los tengo que cobrar yo. Porque la canción es una canción que yo he compuesto.
Sí.
A lo que voy. Mucha gente, incluso hoy en el gimnasio, yo estaba haciendo no sé qué, unas pesas, y viene un chico y dice: hola, Dani, he visto el otro día jugar a tu hijo al gol, juega muy bien y tal. Y empezamos a hablar y le dije yo, bueno, voy a estar en el Day County el próximo domingo, a ver si me vas a ver y tal. Y entonces le doy esa tarjeta que tú tienes ahí.
Sí.
La del Flyers.
The show, ¿eh?
Sí. Y me dice, y ve, Por el amor de una mujer. Porque este chico no sabía lo que hacía yo, si cantaba o no cantaba. Y le enseñé la foto. Ah, da, Por el amor de una mujer. Y dice, este es de Julio, ¿no? ¿Cómo tú te crees que yo me puedo sentir cuando dicen, esta es de Julio? Por ejemplo, cuando Camilo sacaba una canción, nadie cantaba esa canción. cuando ¿cómo se llama? José Luis Perales sacaba una canción, nadie cantaba esa canción, la cantaba él. Y ahora esa canción está compartida y mucha gente piensa que es de Julio. Claro. Y eso evidentemente a mí no me beneficia en absoluto.
Hombre, pero claro.
Porque ahora, yo preferiría...
¿Y por qué pasó eso? Que yo no entiendo.
Bueno, pues porque él la quiso grabar. Él pasó por encima de... Él pasa por encima del que sea.
Pero no hay una ley que protege al compositor.
No existe una ley. Existe una ley de la persona, de la moral de una persona.
Ajá.
Del respeto.
Claro, porque yo conozco muchos artistas.
Y del fair play.
Claro, yo conozco muchos artistas que han compuesto temas. De hecho, en estos días está hablando de... Se me va a escapar. Dame un segundo, ya. Ustedes no se muevan de ahí, que estoy pensando. Esto es muy raro que me pase a mí en vivo. Voy a pensar. Chelique Sarabia escribió esta canción que cantó Nat King Cole. Quien la hizo famosa fue Nat King Cole. Se me va ahora. Ansiedad.
Por favor,
¿qué te he hecho yo hoy? Ansiedad. Y yo una vez en la casa de Chelique me obsequió a mí un CD donde había más de 50 versiones que se habían hecho de su tema Ansiedad. Ajá. Por bueno, una tonelada de cantantes en el mundo entero, de todos los idiomas. Eran versiones que contaban con su autorización. Entonces mi pregunta en torno a lo de Julio Iglesias va en el sentido de que a ti te llaman y te pide el pianista de Julio la letra y tú se la diste.
No, yo no se la
di. No se la diste. Entonces la buscó, la copió.
Pero para que se la viera, está en el mercado, la canción está en el mercado. Cuando tú sacas un disco, al día siguiente lo puede sacar cualquiera. Pero es cuestión de fair play, no es juego limpio.
Claro, claro que no.
¿Cómo un cantante español va a plagiar a otro cantante español?
Es un plagio.
Es competir.
¿Y tú lo demandaste por eso, por el plagio?
No, pues no, para nada, no se puede. No es ningún plagio, eso no es plagio.
Ah, no es plagio.
No. Él no siguió lo que se llama las directrices, lo que se llama la honestidad, ¿entiendes? Y el fair play, es el juego limpio, ¿no? Eso no se puede hacer. Es como, yo te voy a poner un ejemplo. Fíjate qué ejemplo te voy a poner. Tú conoces la canción y cómo es él.
Claro.
¿Y quién la canta? Perales.
Ajá.
Okay. Cuando Perales sacó ese disco, yo tenía 5 discos de oro en España. 5. 5 discos de oro. Bueno, pues Perales saca ese disco hoy y a la semana que viene lo saco yo con 5 discos de oro. ¿Qué le hubiera pasado a Perales? ¿Hubiera desaparecido?
Sí, claro.
Porque no lo conocía nadie.
Sí, sí.
Desaparecido. Ese es el ejemplo que te doy. Oh. Ahora la canción se ha compartido y cada día más la gente se pensará que es de él porque sigue sonando, suena más en las emisoras y él es más famoso que yo en todo el mundo. Mm. Es una potencia, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces la gente joven como tú, fíjate, tú no sabías que yo había cantado esa canción.
Hasta hoy, que me informé esta mañana cuando dije, déjame estudiar a la persona con la que voy a conversar. Tampoco así. De hecho, me gusta más cómo la cantas tú. Vamos a seguir. Háblame un poco de la emoción que sientas en este momento entonces de presentarte aquí en Miami. La formación del concierto, quiénes te van a acompañar, tus músicos, la gente que esperas, la alegría que te debe producir estar acá en tu show en la ciudad donde vives.
Bueno, le tengo muchas ganas a ese concierto porque llevo mucho tiempo, como te digo, sin cantar en ese teatro que ahí lo hice por 5 veces. Y que además en Miami, cuando yo actué en ese teatro en el 1975, aquí prácticamente no existía ningún teatro. El único importante era el Dade County Auditorium. Hoy día hay muchos teatros en Miami. Pero para mí sigue siendo el teatro de verdad a la medida mía, ¿no? El teatro de 2.000 personas, la acústica es una acústica muy buena. Y tengo mucha ilusión porque desde aquel momento hasta hoy han pasado muchos años. Entonces, ese placer que yo voy a sentir cuando esté cantando, de mirar a la gente y de preguntarles mentalmente, ¿qué estás pensando en este momento cuando estés escuchando al artista que tuviste hace 40 años? ¿Qué piensas? Cuéntame lo que piensas. Y así cada espectador que me diga la historia, ¿no? Sería maravilloso eso, ¿no crees?
Claro, absolutamente.
Pues ese placer tengo. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo, porque últimamente, como estoy haciendo muchas emisoras en la promoción, ajá, siento que me estoy poniendo afónico con el aire acondicionado. Claro. Se me pasa enseguida, pero no sé por qué. Nunca me di cuenta de que me hacía tanto efecto, porque es que este estudio está bajo cero.
Bueno, sí, es un poco una norma intimidatoria para la gente que viene acá. O sea, es una estrategia mía para ponerlos en...
Para que no traigan ningún virus.
Daniel, ya regresamos a conectar. Regresamos a Conectados. Hoy estoy muy contento de conversar con Dani Daniel. Además que me trajo un obsequio que para mí es una joya. Ya tendré chance de escucharlo en mi casa. que es este disco, dice La voz de mi alma, y es canto lírico.
Sí.
Lírico. Me comentabas antes de que comenzáramos a conversar aquí públicamente al aire que tus inicios fueron en la música lírica.
Sí.
¿De dónde? ¿De quién fue idea? ¿Quién te sembró esto en tu
bueno,
vida?
Bueno, pues uno nace con una voz lírica y otro nace con otra voz, pues...
¿Era grave tu voz? Era
no, mi voz es de tenor. Ajá. De tenor. Ahí, yo creo que ese disco, si te gusta la lírica...
Uh-huh, claro.
Pero no es la lírica clásica. Yo te voy a contar por qué sucedió esto, si tenemos tiempo.
Sí, como no, adelante.
Yo un día estaba con mi esposa en Madrid, en la Sierra de Madrid, donde vivimos 9 años... en invierno, con nieve en la calle, estamos sentados en la casa viendo la televisión y de pronto sale Pavarotti cantando O Sole Mio con una gran banda, con una sinfónica. O Sole Mio, dijéramos la versión clásica. Y mientras Luciano Pavarotti estaba cantando, yo estaba pensando qué pasaría si yo cantara O Sole Mio, pero de la manera que yo lo siento, es decir, como baladista. Él es tenor, canta como un tenor. Yo soy tenor, pero canto como un baladista. Y entonces hice una prueba. Me metí en el estudio de un amigo mío y en una tarde hicimos un demo de O Sole Mio. Cuando yo pasé ese demo a algunos amigos, todo el mundo decía, oye, Dani, esto es una maravilla. Oye, es una belleza. Y yo me fui convenciendo de que era una belleza. Y entonces empecé a retomar Dani Daniel cuando empezó el estudio Canto en Madrid. Hacía 10 años para atrás. Ajá. Y entonces dije, voy a empezar. Y empecé a practicar con Nelson Dorma, con Caruso, con O Sole Mio, con Granada. Y empecé a crecer. Yo un día vengo a Miami y conozco personalmente a Bebo Silvetti. ¿Tú te acuerdas de Bebo Silvetti?
Sí, claro. Sí, cómo no.
Bebo Silvetti era el productor de Plácido Domingo. Uh-huh. Y entonces, que a todo el mundo lo llamaba Chatín. Es decir, Chatín, ¿entiendes? Y entonces un día hizo una fiesta en su casa.
Yo soy Chatén.
No, Chatín, sí, pero... de Chato.
Ah, de Chatín de Chato. Ah, no, yo soy Chatén de Chatén,
yeah,
de
francés. Chatén, ahí no. Sí. Y entonces me invita a su casa, que vivía en una casa, como él decía, de 10.000 metros cuadrados, en Coral Gables. Y entonces hizo una fiesta maravillosa. Fue Don Francisco, fue Betty Pino, no sé si llegaste a conocer a Betty Pino, no. Gente importante, Chirino, Emilio y Gloria, mucha gente, ¿no? Y entre ellos fui yo. Y entonces empezó la gente a cantar. También estaba José Luis Rodríguez, el Puma. Ajá. Y la gente empezó a cantar. Y de pronto me dice Bebu, oye, Dani, canta algo y tal. Se puso al piano y yo le digo, vamos a cantar y volver, ninguna canción mía, y volver. Y entonces empieza a tocar y volver. Y cuando termino, me dice, Dani, llámame mañana. Pero me mira así como muy extraño, ¿no? Llámame mañana. Lo llamé, fui a su casa, le enseñé el demo de O Sole Mio. Y lo que me dijo Bebo fue lo siguiente. Dice, mira, Dani, ¿tú sabes que yo soy el productor de Plácido Domingo? Y digo, sí, claro, que lo sé. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Tú tienes voz, eres el único cantante que conozco, baladista, que tiene voz de tenor, pero no canta como tenor, sino canta como baladista, llegando a esas notas de arriba. Dice, ¿sabes lo que vale eso, Dani? Dice, eso vale mucha plata. Así que este proyecto, ajá, es de Bebo Silvetti, que no llegó a verlo, sí a escucharlo, porque se murió hace unos años, ajá, pero no llegó al final, porque faltaba la cuerda y él no la pudo meter. Ajá. Así que es un proyecto de Bebo Silvetti. Cuando Bebo Silvetti escuchó Granada, ¿sabes lo que me dijo? Dice, Dani, esta versión de Granada te va a inmortalizar. Todo el mundo que escuchó eso, Emilio Estefan, Julio Iglesias, dice, Dani, esto es una maravilla. Pero de verdad, sinceramente, nadie movió un dedo para ayudarme, nadie. Todo el mundo dijo, esto es una maravilla, pero no, nadie me ayudó. Tú vas a escuchar eso y me vas a llamar por teléfono y me vas a decir lo mismo que me han dicho todos. Lo mismo que me han dicho todos.
Wow, me pusiste a analizar qué te podrán haber dicho todos. No vaya a ser. Y no, bueno, no cuentes conmigo para que te diga lo mismo que te dijeron los demás. Yo soy un tipo muy especial, Dani. Eso se lo doy a mi mamá. Mi mamá siempre me lo decía cuando me dejaba en el colegio. Tú eres muy especial, hijo. De verdad, mamá, yo lloraba. No, no te vayas y tal. Bueno, mire, ahora, este disco para conseguirlo, ¿dónde lo puede conseguir la gente? ¿Por internet?
Sí.
¿La distribución?
Sí.
¿Tiene alguna casa Santa Rosa, dice aquí? ¿Tiene algún sello disquero? Es de ustedes. Internet. Ah, maravilloso. ¿Y estas, tus presentaciones líricas?
No.
¿No las haces?
No voy a hacer ninguna canción, solamente...
¿En este concierto no?
No, porque yo... El público que tengo es el público de Por el amor de una mujer, 16 años, Nunca suple la verdad, El verdadero mariposa, Sé que me engañaste un día, Decir te quiero. Ese es mi público. Yo no puedo cantar eso. Cantaré si me apetece una, pero no, pero creo que no voy a cantar ninguna de esas.
Ahora te voy a preguntar, yo por lo que estuve investigando, yo leí como que en los primeros 13 discos tuyos o algo similar, estábamos conversando que ya van 18.
¿No? Sí.
Creo que fueron los primeros 13, tú me corregirás. Todos estaban absolutamente escritos por ti, hasta que de pronto decidiste por ponerte en manos de otros autores.
No, nunca me puse en manos de nadie.
¿Nunca jamás? No, ok, no. Bueno, se acabó esta entrevista, no, yo me voy, no, esto no. No puede seguir así.
No.
¡Maldita Wikipedia, te odio!
Ajá. No. Yo no he leído nunca. Yo no he cantado, yo siempre he cantado mis canciones. Solamente ese álbum que tú tienes en la mano.
Mira, por esto que te acabo de decir, te voy a regalar un Cocosete, que esto es una galleta venezolana clásica. Tú eras de luego, tú la pruebas, y si no se lo das a tu esposa, que es venezolana, le va a encantar. Seguimos, me decías.
Entonces, no he cantado ninguna canción desde que empecé de otro compositor. Ajá. Pero sí he hecho ese álbum, que esas canciones que están ahí, claro, no las he compuesto porque la mayoría de ellas están compuestas antes de nacer yo, incluso.
Hombre, claro, sí.
Son el género lírico y, dijéramos, repertorio lírico, ¿no? Pero sí hice un disco de canciones cubanas hace 3 años, hace 7 años, que es uno de los mejores discos que he hecho. Son canciones cubanas que hoy día tienen más de 100 años.
¿Cómo se llama el disco?
El disco se llama Más allá del sentimiento.
Ajá.
Más allá del sentimiento. Y no es un título que yo le he puesto, sino que un día un cubano, estaba uno de los técnicos en el estudio de Criteria aquí en Miami, cuando estábamos mezclando, él me dice, Dani, dice, tu voz suena más allá del sentimiento. Y le puse ese título, Más allá del sentimiento.
Ah,
porque está cantado con un sentimiento muy grande, el disco Más allá del sentimiento, de canciones cubanas. Porque ahí yo me encontré a mí mismo. Descubrí otro Dani Daniel, fui más profundo.
Ajá.
No es la voz así, ¿entiendes? Lírica, ¿no?
Ajá. Como decía, ¿escogiste el tema cubano por estar aquí en Miami y la proximidad con la comunidad cubana? ¿O?
No, porque el productor, aquí en Miami hay una, ¿cómo se llama? Una agencia de coches muy importante, que es la Ford.
Ajá.
La Ford. Y que el que dirige esa, el dueño, es un personaje que se llama Gus Machado, muy famoso en Hialeah. Entonces José Machado tenía una compañía de discos y un día, como era un fan mío muy grande, me lo encontré en los Grammys de Miami hace tiempo, y me dice, Dani, yo quiero que hagas un disco con mi compañía. Entonces me reuní con el productor, Frankie Marcos, y yo le llevé 12 canciones inéditas, y las escuchamos en el estudio y tal, y entonces me invitó a comer a un restaurante cubano, y me dice, Dani, yo tengo una ilusión en mi vida. Digo, ¿cuál? Dice, es hacer un disco de canciones cubanas contigo que tiene más de 100 años. Y mira, las canciones inéditas y el disco ese que tenemos pensado, fuera, se acabó. Cuando me dijo eso, se me erizaron los pelos del brazo. La carne de gallina se me puso. Pensar que yo iba a cantar canciones que habían nacido antes de nacer yo. Y eso me puso, y ese es el disco que hice. Te lo voy a mandar para que lo escuches.
Por favor, también. Por favor. Disfruta el Cocosete. Ya regresamos para la última parte de esta conversación con Dani y Daniel en Conectados. Regresamos a Conectados. Dani y Daniel, mi invitado esta noche. Mira, hay muchas personas saludándote, Dani, por las distintas redes sociales. Dicen por aquí, hermosas todas sus canciones. Un abrazo, Dani y Daniel. Tiene concierto para aquellos que están en la ciudad de Miami. Esto va a ser, vamos a verlo en pantalla ahora mismo, el 29 de septiembre. Esto es este domingo a las 5 de la tarde, Miami-Dade County Auditorium. Las entradas las pueden conseguir por Ticketmaster. Muy facilito, sencillito. Ahora, Dani, ¿estás casado? ¿Tu esposa es venezolana?
Yes, sir.
¿Y qué tal?
Muy bien, tenemos 3 hijos y llevamos 36 años juntos. ¡Barababí!
Oye, voy a utilizar esa técnica, tú me dirás luego para qué sirve. Lo de Barababín. Pero creo que me hace falta mucho Barababín en mi vida. O sea, digo yo.
A ver si puedes llegar ahí arriba.
¡Barababín!
No. ¡Barababí!
¡Ba! No, chico, pero ve, se va a ir con la garganta destrozada, pero eso fue culpa tuya, que te pusiste con el barbabín. Este no es el aire acondicionado. Mira, y ¿sientes afectos por Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela?
Mira, yo la primera vez que fui a Venezuela fui a hacer una televisión con Renio Tolina.
Ah, bueno.
Y fui a cantar el vals de las mariposas. Hicimos un concierto en Maracaibo, que había como 20 y tantas mil personas. Y no era yo solo el artista que había varios artistas. Y estaba conmigo Donna Hightower, porque el primer single que se hizo de El Vals de las Mariposas fue un dueto. Dueto. Era Danny and Donna. Era yo y Donna Hightower, que luego fue una artista que yo produje y que tuve muchos éxitos en Europa con ella. Entonces fuimos a Maracaibo y recuerdo que también hicimos una televisión con Renio Tolina. Y el backstage estaba lleno de mariposas, y había chicas casi con las alas de mariposas, ¿no? Y eso fue en Venezuela, fue un éxito enorme.
Ah, qué maravilla.
Y luego fui varias veces, hice un show muy importante con Amador Mendayán, que en paz descanse.
Sábado sensacional.
Eso fue el álbum El Amor del Amor, que fue un éxito muy grande. Fue un disco que yo saqué, que grabé aquí con CBS, lo que hoy es Sony.
Uh-huh.
Y bueno, pues curiosamente me haces una pregunta de Venezuela. ¿Tú sabes que yo nunca he ido a cantar a Venezuela? Nunca. Es el único país donde nunca he ido a cantar.
Donde no has ido a dar un concierto, sino no. Presentaciones de televisión.
No, nunca. Solamente de televisión.
¿Y por qué?
Había un empresario en Venezuela en vez de ayudarme a mí, estaba ayudando a otro artista.
Si me vuelves a meter a Julio Iglesias en este cuento... No, vale, pero yo me voy, ahora sí me voy.
¿Cuándo? Sí. Pero lo protegió a él y se cruzó, y a mí nunca me llevó. Y era el único empresario, creo que se llamaba Rafael, no recuerdo el apellido.
Ajá.
A mí no me llevó nunca. Y eso fue trascendiendo el tiempo, y no fui a Venezuela.
Claro, para aquel entonces no existían las redes sociales que tenemos ahora y tu público podía, ¿sabes?, organizarse de otra manera para que te llevaran, etcétera. Pero qué curioso, oye. Sí, ¿y sí. Nunca le ofreciste un par de...
Nunca salió...
¿A Julio?
No. Nunca
ni te pasó por la mente, dale dos cachetadas, ¿no?
No creo que lo hubiera aguantado eso.
Mira, Dani, ha sido fantástico conocerte y conversar contigo. Me ha encantado. Yo sí tengo unos grandes afectos inmensos por España. Ya te dije, mis dos hijos menores son españoles, tienen nacionalidad española.
Bueno,
mi esposa.
¿Pero nacieron dónde? ¿En Venezuela?
No, uno nació aquí, el otro nació en Venezuela.
Ajá.
Pero su madre es española, su abuelo es español, tenemos familia en España, en Madrid.
¿De dónde es tu esposa?
Mi esposa es de Valencia. Pero Valencia.
¿Cómo de Valencia?
De Valencia, estado Carabobo, Venezuela.
Ah, no, pero digo, de los papás de tu esposa.
Él es, te dije, de
Suances.
Suances, que no terminamos de ubicar a Suances, donde queda, pero es al norte de España. Es un pequeño pueblo de pescadores.
¿Pero qué, de Cantabria o qué, de Santander? ¿De Cantabria?
No tengo idea. Seguramente me estará viendo en este momento y me estará retirando de la dote de herencia, pero no importa. Yo he trabajado mucho en la vida. No, pero no me saques, por favor. Esto. Y queremos mucho España. De hecho, siempre pasamos los diciembre, los años nuevos y las cosas por allá. Así que pues llevamos España en el corazón. Muchas gracias por venir, mucho éxito con el concierto.
Y mucho éxito para ti con tu programa, que me encantó.
Muchas gracias.
Y veo que tienes una audiencia muy grande.
Gracias a
muy
Dios.
Muy importante, sí. Y que sigas haciendo cosas por Venezuela. Yo no quiero hablar de Venezuela porque me pongo enfermo. Yo veo los programas todos los días, sobre todo La Mega, que es Jaime Bailey,
sí, claro.
Que habla de Venezuela. Y me interesa mucho porque mi esposa, aunque es camagüeyana, nació en Cuba, a los 2 años se fue a Venezuela y ya es de San Felipe y Yaracuy, así que ya es una venezolana que sufre mucho con lo de Venezuela. Y yo también, porque en realidad es injusto todo lo que está pasando en ese maravilloso pueblo, ¿sabes?
Es así.
Muy
es
injusto.
Así. Sí, señor. Dios mediante, pues quiera, nos podamos liberar de esta desgracia. Felicidades, una vez más, el concierto, ya lo saben, este domingo, nos vemos allá 29 de septiembre en el Miami-Dade County Auditorium, Ticketmaster, ya será hasta mañana.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.